Aquí está José Luis Rezán, siempre imprescindible, pero en este caso, vamos, con ansia esperábamos este instante. José Luis, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Con ansia porque es que, vamos a ver, se ha dicho de todo sobre lo que han dicho los obispos sobre el referéndum de mañana domingo.
El clima está tan crispado que,
Se ha dicho de todo. Sí. Yo no sé si los que han dicho, que han sido muchos, han leído la nota, pero bueno.
Seguramente
vamos,
no.
Vamos por parte. El pronunciamiento de los obispos, ¿qué ha sido? ¿Quién se ha pronunciado?
Se ha pronunciado la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal, pero con una modalidad absolutamente inédita en la historia. Y esto también hay que subrayarlo porque...
¿Por qué inédita?
Pues porque no se había producido hasta ahora que el presidente de la conferencia, en este caso el cardenal Blázquez, en una convocatoria de urgencia que no estaba programada, haga públicamente y ante todos los medios esta declaración. Esta modalidad no se había empleado nunca. Eso no hace pensar la excepcionalidad del momento, la gravedad, la preocupación que ha motivado que los obispos en estos dos días de comisión permanente pues hayan dedicado mucho tiempo a hablar del tema y eso es lo que encuadra la nota. Que, y te digo otra cosa,
sí.
Hay una cita en la nota que hace referencia a lo que sucedió el 23F como analogía, como diciendo, como dijimos en una situación similar a la actual.
Joder.
Y cita. Es posible que la gente, porque si no se fija en la fecha,
sí,
no se dé cuenta a qué se refiere.
Pero o sea, se hace una mención a un pronunciamiento haciendo inevitablemente un paralelismo.
Efectivamente.
Bueno, vamos a ver, porque la nota, claro, cada palabra dice muchas cosas, sí. Y no se puede decir una palabra sin decir la siguiente, ¿no? O sea, que decir, es densa y ya digo que hay que tener una visión de conjunto de todo lo que se dice. Vamos a ver. José Luis, ¿tú qué destacarías o cómo la resumirías o por qué? Pues, claro, no podemos leerla entera.
Mira, como tú bien dices, es verdad que es fácil quitar una parte o oscurecer una parte y entonces dar una imagen, digamos, caricaturesca de
sí,
la nota.
Sí.
Nosotros tuvimos que pensar qué titular poner en nuestra línea editorial cuando acababa de producirse apenas una hora antes esta declaración.
Y dijimos, el titular fue
diálogo dentro de la Constitución.
Uh-huh.
Primero, la palabra diálogo, que a muchos les molesta, pero francamente, pensar que los obispos no van a sugerir la vía del diálogo, pues me parece, no sé, como mínimo del género ignorante. Pero vamos, luego habrá que ver, luego los obispos detallan con mucho matiz
bien.
De qué diálogo y
de qué diálogo hablan.
Hablan de un diálogo, en primer lugar, que haga referencia a la verdad. Y este es un punto muy importante porque, claro, se puede decir, bueno, sí, ¿qué es la verdad? Eso ya lo dijo Pilato. Pero los obispos dicen que ese diálogo debe tener en cuenta hechos objetivos. Por tanto, razones y valores que son objetivos. Que tenga en cuenta la verdad. Segundo, verdad histórica, y hacen mención a los bienes heredados de una convivencia de siglos entre todos los pueblos que forman España. Y también los derechos de todos esos pueblos, de cada uno. Reconocen que existen derechos de las personas y de los pueblos que deben ser también valorados y ponderados. Y tercera cuestión del diálogo. Diálogo dentro del marco de la ley, dentro del marco, y lo dicen claramente y explícitamente, de la Constitución, que es la que nos ha proporcionado un espacio de seguridad y de libertad durante todos estos años. Y que es una ley, como dicen los obispos, que nos hemos dado todos los españoles y que hemos refrendado todos los españoles. Por tanto, ellos dicen, ¿cuál es la vía de solución? Una vez que tenemos este follón tremendo, la vía de solución es un diálogo que haga referencia a la verdad, que tenga en cuenta y que pondere los bienes de una convivencia de siglos y los derechos de todos, también los derechos evidentemente de los catalanes, de todos los catalanes, no solo de una parte, y al mismo tiempo dentro del marco de la ley. Luego hay una frase que a mí me parece muy importante, es que los obispos advierten que se evite en estos días tremendos un poco
decisiones y actuaciones irreversibles
que tendrían graves consecuencias. Pues sí, habrá quien diga, bueno, es que eso puede ser un mensaje para unos o para otros. Bueno, yo no voy a decir a quién se refieren los obispos porque si hubieran querido decir más
lo
habrían dicho ellos, ¿no? Pero a mí me parece muy claro a qué se refieren los obispos pensando en el día de mañana uno y en el día pasado mañana dos, y en toda la semana que nos viene por delante. Entonces, yo creo que esta es la posición de los obispos, que también es justo reconocer que comienzan toda la nota acogiendo y reconociendo lo que ya habían dicho los obispos de las diócesis de Cataluña. Esto puede que también haya gente que le resulte extraño. Bueno, la Conferencia Episcopal Española incluye a los obispos de las diócesis de Cataluña, y lógicamente se ha hecho un trabajo de escucha, de matización, de ponderación, para acoger lo que ellos que están allí y que están sufriendo en sus carnes, en muchos casos, esta situación, pues también tienen que decir. Al final, ellos que han hablado, pues han hablado de sentido común, de serenidad, de diálogo y de respeto también a las instituciones. Eso es lo que dijeron los obispos catalanes.
En el primer punto hablan de grave preocupación, gran preocupación, no grave, gran preocupación, grave situación, y luego en el segundo invitan a la oración.
Que los obispos inviten a la oración ya. No es simplemente un añadido, no es la guinda del pastel. Estamos ante un, y yo creo que muchos lo estamos experimentando esta semana, cuando sí. Hablamos con amigos, cuando intentamos debatir, cómo muchas veces te encuentras con un muro y que la propia razón se encuentra insuficiente. Pedir, rezar, para dentro, o sea, para que sea posible disolver esta tensión. Una cosa que me interesa ahora que sale esto es sí. Que cuando los obispos hablan de diálogo, la gente inmediatamente piensa en una mesa en la que se sienta la Generalitat del Gobierno. No. Los obispos hablan de un diálogo transversal social, a toda ¿no? la sociedad. No. Es que la ruptura, el riesgo de fractura está en las familias, no. Está en los grupos sociales, está en los colegios, lo estamos viendo. Entonces, este diálogo no es simplemente el diálogo político, que también digo yo que será necesario de una manera que sea adecuada y justa, sino un diálogo en todos los ámbitos y sectores de la sociedad.
Cataluña es muy importante, José Luis, pero no es lo único. No vamos lo a ver. Único. Desde hace meses se están llevando a cabo conversaciones, buscando un pacto de educación. Y esta semana, estos días, los responsables de algunos de los responsables de la concertada han mostrado su preocupación porque la cosa no va.
La cosa no va, no solo que no vaya y que se hayan dado, hay una subcomisión parlamentaria sí. Donde están escuchando a todos los sujetos,
expertos,
a todos los actores,
¿no? Efectivamente,
por ahí han pasado escuelas católicas, ha pasado la FERE, ha pasado CONCAPA, han pasado otras organizaciones de padres, sindicales, etcétera, etcétera. Bien, no se ha llegado a nada todavía y se han dado 6 meses más. Bueno, ahora es que mientras la subcomisión se da 6 meses más, el Partido Socialista, que es una pata esencial para alcanzar este gran acuerdo de Estado, que por el que siempre se suspira y que todos los sectores católicos han suspirado siempre, pues resulta que toma una iniciativa unilateral y fuera de la subcomisión, una iniciativa legislativa que torpedea la línea de flotación, dos temas que son muy importantes para el pacto. Uno, ¿cuál es el valor y el estatuto de la escuela concertada, a la que prácticamente esa iniciativa la convierte en una escuela residual, subsidiaria de allí donde no llegue sí. O no haya plazas públicas, permitiríamos que exista la concertada? Y luego el tema de la clase de religión. Entonces, si antes de alcanzar un acuerdo, si cuando todavía está en vigor la subcomisión parlamentaria y se le han dado 6 meses más, fuera de esta subcomisión se toma una iniciativa unilateral por parte de una de los sí. Pilares esenciales del pacto, bueno...
Pero eso es voluntad de dinamitar, porque claro, si tú estás sentado en una mesa o escuchando a los protagonistas sociales y a la parte más... otra iniciativa, puede ser una jugada política para dinamitar la conversación.
Puede ser, o también puede ser, no es incompatible con lo que tú dices, una manera de marcar músculo en ya. Una determinada dirección.
Ya,
esto
ya.
Es lo que
de condicionar
hace,
las conversaciones.
Condicionar las conversaciones. Esto es lo que hace ser pesimista, en este caso, a escuelas católicas, lo ha expresado públicamente su secretario general, José María Alvira, y esta semana en El Espejo, su portavoz, Luis Centeno, nos decía, yo le preguntaba si al final con todo esto no era una quimera el pacto educativo.
Ya. Hubo
un momento en que él prácticamente me vino a decir que a uno le entraban ganas de pensar que sí.
Pues si Alvira, que ha sido el hombre más optimista y más partidario...
Después es verdad que también dijeron que ellos no quieren dar por finiquitado ese asunto y que quieren quemar todas las energías y todas las balas que haya para conseguir realmente ese acercamiento. Ahora, un pacto educativo que prescindiera de la cuestión de la libertad de educación, sí. De la cuestión de la concertada... Y el otro tema, el de la clase de religión, cuando hay tantísimos padres, una mayoría de padres que libremente le están pidiendo, pues no manifiesta una excesiva voluntad de alcanzar ese pacto.
Habrá que hablar más despacio de esto, claro, ahora con lo de Cataluña todo lo ocupa, pero esta es una cuestión esencial.
También la permanente ha hecho una referencia a la ley LGTBI, que el otro día el Parlamento pues admitió a trámite, se ha presentado un informe, se va a estudiar,
bueno,
si pasa la plenaria...
Está en proyecto.
Sí. Bueno, se ha admitido a trámite una iniciativa de Podemos.
Sí.
Esto recordarás en el Parlamento. Entonces, bueno, ya los obispos han estudiado un análisis extenso que ha presentado Monseñor Iceta, el obispo de Bilbao, que es un gran experto en estas materias. Se pasa a la próxima plenaria de noviembre el estudio más a fondo de esos contenidos y una posible y eventual toma de postura ante lo que se ve como un riesgo grande para derechos y libertades fundamentales.
Muchas gracias, José Luis.
Hasta luego.